Vamos a saludar a nuestro invitado, lo tenemos ya con nosotros en el estudio. Es el padre José Carlos Alonso, párroco de Oleiros. Buenos días, padre.
Voy a matizar párroco de Lians, porque si no el párroco de Oleiros se me va a enfadar.
Bueno, pues sí, buenos días, si no conviene empezar ya. Mal, hay que empezar bien, Bueno, en cualquier caso, es realmente este tema interesante desde muchos puntos de vista social también, y nos gustaría saber, por ejemplo, quien se va a casar ahora y lo va a hacer por la Iglesia, ¿cómo se tiene que enfrentar el curso? ¿Cómo están de momento los cursos prematrimoniales y en qué podrían cambiar?
Vamos a ver, me gustaría matizar varias cosas de las que dijo nuestra compañera, porque como sabes,
sí,
yo colaboro con Radio Voz. Decía, la Iglesia dice que el 40% de los matrimonios se rompe a los 5 años. No, la Iglesia no lo dice, lo dice las estadísticas, ¿no?
Padre, quería decir que lo dijo el obispo cuando hizo la presentación. Pero bueno, matizado queda. Qué confianza.
En segundo lugar, decir que, vamos a ver, esto que parece una novedad, yo quiero distinguir tres cosas. Una, cursos de preparación para el matrimonio. Dos, itinerarios prematrimonial, itinerario de novios, que es a lo que se refiere este curso, y tres, itinerario para matrimonios, que eso ya existe en la actualidad, ¿no? O sea, existe el curso, digamos, el remoto, al que de verdad acuden pocas parejas, pero bueno, hay parejas católicas, novios católicos que quieren vivir, pues que vienen con un año de antelación y dicen, mire, yo quiero casarme por la Iglesia, pero con todo lo que significa, ¿no? Y quiero que nos acompañen. Es verdad que es muy escaso, pero también es real que existen esas parejas, ¿no? Entonces, para esas parejas, es para la que se hacía, en nuestra diócesis de Santiago concretamente, en Galicia se hacía un año de acompañamiento. Ahora la Conferencia Episcopal dice, bueno, pues vamos a poner dos o tres. Si para un sacramento como el orden, decía por alguna parte, son 5 o 6 años, pues para casarse, que menos que una preparación prolongada. Eso por un lado. Cursos itinerario prematrimonial. Segundo, el curso prematrimonial, que es el de siempre. El curso prematrimonial, hoy se llama curso de preparación para el matrimonio, es verbalizar un poquito aquello que significa casarse por la Iglesia. Hombre, todo el mundo comprende que cuando uno se va a bautizar, alguien le explique en una catequesis en qué consiste bautizarse, a lo que asume. Cuando uno se hace la comunión, lógicamente los rudimentos de la fe tendrá que aprenderlos, ¿no? Cuando uno se quiere confirmar en la fe y decir, bueno, soy adulto, lo asumo yo libremente, ya no por mis padres, pues también se prepara un curso de preparación de la confirmación. Pues lógicamente, para casarse por la Iglesia tiene la obligación de mostrar a esos novios el compromiso y lo que significa. Porque casarse por la Iglesia, la gente confunde lo que da la Iglesia con lo que piden ellos. Es decir, ¿qué pide una pareja que se casa habitualmente? Pide una ceremonia en un marco bonito, Ave María, y poco más. Y que el cura acabe rápido porque hay que ir al banquete, al resto del protocolo civil. Y la Iglesia da algo más, la Iglesia da un sacramento, es decir, la ayuda para que esa vida nueva, vida de pareja, sea una vida real. ¿Qué pasa? Vamos a ser sinceros, mucha gente se casa por la Iglesia solo por el marco, no vamos a engañarnos. Pero la Iglesia, a pesar de eso, aprovecha, pues, el Señor de hacen hacer margaritas hasta de la bosta, pues aprovecha cualquier circunstancia para, perdón el ejemplo que es un poco burdo, pero bueno, para que ya que están delante, igual que están en un entierro, un funeral, pues para evangelizar. Pues también aprovechamos esos momentos de la pareja que quiere iniciar su vida para evangelizarlos. ¿Cómo? Dando sus cursillos. A los que yo casi seguro que el 80-90, no digo el 100% por exagerar, vienen a contragana, vienen a disgusto, vienen por el formalismo, vienen por cumplir. Yo siempre se lo digo, que cuando empiezo un curso, porque en mi parroquia impartimos un curso, y siempre les digo que soy capaz de adivinar el pensamiento. El pensamiento que tienen a las 10 de la mañana cuando están allí delante del cura es, ¿qué narices hacemos aquí? ¿No? Y, bueno, me puedo equivocar en el taco, en narices o otro problema, ¿no? Pero el pensamiento está acertado. Pero al final, yo te digo, porque hacemos una encuesta anónima, un altísimo tanto por ciento marchan contentos, porque en el fondo estamos verbalizando algo que saben, pero que nunca se han planteado como pareja. Han hablado del banquete, han hablado de la ceremonia, han hablado de los recuerdos, de los chinos que se compran, que se va a entregar, pero no han hablado pues de lo que significa casarse, la familia, la comunicación. Eso no lo han hablado. Y que otra pareja que ha pasado por ese ámbito del matrimonio cristiano se lo verbalice, es importante y es objetivo.
Decía usted que bueno, que hay muchos motivos, también eso de casarse por la iglesia, que queda muy bonito, y alguno que dice que hacen el cursillo porque si no, no les dan el papel y no se pueden casar. Hay mucho realmente que comentar, pero espera un momento, padre, que vamos hasta la redacción. Tenemos a Antía Díaz interactuando con los oyentes. ¿Qué quieren comentar?
Tenemos varios mensajes. Uno que nos manda Pepe, que dice: hola, buenos días, soy Pepe. Con respecto a los cursillos, yo llevo 40 años casado sin ese cursillo ninguna. Yo nunca escuché la charla que te dan. Yo creo que estar casado se aprende con los años y con mucha paciencia y siempre perdiendo uno. Esto nos dice un oyente, otro oyente manda...
¿Y qué razón tiene?
Otro oyente manda un mensaje y dice: mientras la gente no espabile y deje de lado las imposiciones religiosas, no habrá nada que hacer. Y otro oyente nos dice: buenos días, una pregunta. ¿Cómo puede la iglesia, en particular los curas, dar cursillos de algo que no tienen la remota experiencia en el tema? ¿O no debieran, aunque de todo hay en la viña del Señor?
Me va a perdonar este último oyente, pero un médico en forma del cáncer, perdón la comparación que es un poco bruta, pero sin haber pasado por la enfermedad, por el conocimiento que tiene de la experiencia de las parejas que ha tenido. O sea, uno en la confesión oye muchas parejas, oye muchos testimonios, uno viene a la gente que le aconseje, evidentemente uno no tiene la experiencia del amor carnal, pero uno nació en el seno de una familia, uno nació en el seno, no nació en una ponla, nació en un hogar, ¿no? Y el hogar no es solo la sexualidad, el hogar, como dice el primer oyente, es ceder, el hogar es amar, el hogar es perdonar, el hogar es llevarse. Y a la respuesta del segundo oyente que decía que imposiciones religiosas. No,
sí,
imposiciones religiosas no, porque
con las imposiciones
vamos,
religiosas.
Yo, usted, si no cree en Dios, evidentemente cásese por lo que quiera, por donde quiera, como quiera, que yo no le voy a poner ningún cursillo. Pero si usted es católico, como pastor, me veo la obligación, decirle qué significa casarse por la iglesia. O sea, casarse no. En ese país uno puede casarse, mire, el juzgado, el registro, el notario, el ayuntamiento, la iglesia y Carrefour, creo que va a hacer bodas también este año. Pero para la iglesia hace falta unas condiciones, para lo civil otras.
A ver, tenemos más mensajes.
Sí,
de un oyente que dice: buenos días, yo me casé por la iglesia, hice el curso y estuve casada 2 años. Me volví a casar años más tarde por el juzgado y llevo 20 años casada. Cada matrimonio es un mundo y hay que enfrentarse al día a día. No hay cursillo que valga.
Evidentemente. Y quizá la elección del novio no fue verdadera. Eso no vamos a echar la culpa al cura, ¿no?
O sea, no,
quizá eligió mal el
a
novio.
A ver, tampoco está echando la culpa. Lo que está diciendo es que cada matrimonio es un mundo.
Y tiene toda la razón este oyente. Es decir, cada pareja es un mundo. Lo que hace la iglesia es decirle a esa pareja que viene, es para casarse por la iglesia significan amor, significa entrega, significa familia, significa, como decía el título del programa, del artículo, no es cosa de dos, sino cosa de tres. Dios también interviene en esa pareja. Pero vamos, evidentemente, como se dijo al principio, ¿cuántas parejas se casan por la iglesia y fallan? ¿Cuántas se casan por lo civil y fallan? ¿Y cuántas lo hacen lo mismo y aciertan? Bueno, pues eso es la lección. Y como decía uno de los oyentes, es renunciar cada día un poquito a lo tuyo en favor del otro.
A ver, que tenemos otro mensaje de un oyente. Perdona, Eva. Un mensaje de un oyente que dice: buenos días, me parece generalizar demasiado decir que las parejas que van al cursillo no han hablado de lo que significa el matrimonio y solo de lo que significa la boda.
Evidentemente, es una exageración como todas las otras, igual, exactamente igual. Pero yo creo que se preparan más para la ceremonia que para la vida matrimonial. O sea, de hecho, cuando se van a casar por la iglesia, el 90% de las parejas que vienen, digo 90, por no decir 95, 96, 97, ya conviven juntos. O sea, no vamos a echar la culpa a la iglesia de eso, ellos ya viven juntos. Deciden dar un paso. Y me dicen, ¿qué significa dar ese paso? Ese paso simplemente significa... En teoría, casarse por la iglesia. Estoy tan seguro de lo que voy a hacer. Estoy tan seguro de que quiero compartir mi vida contigo. Estoy tan seguro de que eres la persona de que Dios ha elegido para mí, que esa promesa no la hago en un ámbito privado, no solo la hago en un ámbito público, sino en ese ámbito público meto a Dios. Y ante Dios prometo que te amo para siempre. Pues eso es la promesa de casarse por la iglesia.
Vamos a hacer un alto, otro alto en el camino, padre José Carlos Alonso. Enseguida le vamos a preguntar a usted si cree oportuno esa ampliación de 20 horas, pues a 2 o 3 años, si se podría mejorar todavía más. Pero vamos a conocer la opinión de un oyente que tenemos en línea ahora mismo. Buenos días.
Buenos días.
Mira, ¿con quién hablamos? A Matilde.
Es para decirte que yo llevo 63 años casada. Y feliz como si fuera el primer día.
¿Y con curso o sin curso?
Sin curso.
Bueno, yo creo que es... esto.
Y le damos la enhorabuena.
Claro, iba a decir que merece un reconocimiento para José Carlos, porque yo creo que es, bueno, hoy por hoy, algo que no es tan fácil de escuchar, ¿no?
Mire,
no es tan fácil de escuchar porque las mujeres no aguantan a los hombres y los hombres no aguantan a las mujeres. Y hay que aguantarse uno al otro.
Bueno, pues le felicitamos a usted por haber encontrado a este amor de su vida, Esperanza y Matilde, y gracias por contarlo en el programa.
El otro día me contaba una mujer, bueno, estoy ya hace un tiempo, una mujer que celebraba sus 60 años de boda. Yo le pregunto, ¿cuál es el secreto? Vino a la iglesia a celebrar y de gracias a Dios por 60 años de matrimonio, bodas de diamante. ¿Y cuál es el secreto? Y me contó una anécdota que cuento yo a los novios muchas veces y muchas ceremonias, que me parece que es la clave. Me decía esa persona, mire, cuando nosotros nos casamos apenas tenemos cosas, ¿no? La cama, la mesa, la silla y la mesilla. Y luego poco a poco fuimos haciendo nuestra vida. Primero dos sillas más, un armario, la radio, luego la tele. Y cuando algo se estropeaba, me decía aquella mujer con una voz quebrada, cuando algo se estropeaba lo teníamos que arreglar enseguida, porque lo arreglábamos enseguida o lo perdíamos, quedábamos sin él. Hoy es distinto, hoy hay tantas cosas, decía esa mujer, que cuando algo se estropea lo quitan y ponen uno nuevo. Claro, eso llevado a la vida pareja ocurre muchas veces. Hay que arreglarse, la vida es convivencia, y la convivencia hay roces, y en las roces hay alguien, como decía el primer oyente, alguien tiene que ceder, ¿no? Pues hoy cede él, mañana cede ella, comparten, hablan, dialogan, y se arreglan las cosas, porque si no se arregla, si uno se pone en su tesitura, pues realmente las cosas rompen.
Oye, a mí me encanta esto, Eva, porque se está convirtiendo en una especie de celebración del amor. Nos manda aquí un mensaje un oyente que dice, buenos días, ¿qué más da como vive una pareja? Lo importante es que haya respeto, amor, confianza, compartir y vivir experiencias. Y otro oyente dice, lo mejor para estar juntos es hacer que todos los días sea como el primero. Y ya llevamos 18, aquí estamos superando ese porcentaje.
Me parece fantástico lo que está diciendo esa persona. Yo ya te dije que no es para... El matrimonio por la iglesia es para el creyente.
Claro. Señor, claro. Bueno, más mensajes. Dice aquí un oyente. Yo le pregunto al padre Alonso. Es, por cierto, la oyente que lleva 20 años casada en segundas nupcias. Y yo le pregunto al padre Alonso, ¿por qué la iglesia es tan reticente a conceder la nulidad matrimonial cuando una de las partes demuestra que ese matrimonio no es válido a efectos eclesiásticos y la otra parte se desentiende totalmente?
Yo le voy a decir a este oyente que yo le invitaría a que acuda al tribunal eclesiástico si no lo he hecho ya. ¿No? ¿Por qué? Porque el Papa, ese Papa tan retrógrado, ese Papa tan carca, que era Juan Pablo II, aconsejaba siempre, cuando una pareja se rompe, que revise si de verdad hubo matrimonio. Yo no he encontrado una pareja, no he encontrado en 28 años, 27 que llevo de cura, casi 28, una pareja que cuyo matrimonio esté roto, que haya ido a las raíces y no haya sido declarado matrimonio nulo. Pero hay un mito por ahí extendido, que la nulidad es para ricos, que la nulidad es para gente poderosa, que la nulidad es para unos cuantos. Yo invito a que consulten en mi parroquia, a aquella gente que acude a la parroquia a preguntar este tema. Y ha ido Santiago, pues mire, llevo celebradas más bodas de segundas nupcias, o sea, primera, porque el primero es nulo, tantas y tantas bodas. Yo invitaría a que miraran, porque lo que decía esa mujer de los 20 años juntos con otra pareja, posiblemente el problema fue de elección, fue de error, o por error de juicio, o cualquier otra cosa, y ese matrimonio es nulo. Con lo cual que...
Una cosa, me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted de esa prolongación en tantos meses? ¿Es más positivo, más negativo? ¿Hay que valorarlo?
No, es que no es una prolongación de meses del cursillo, del curso de preparación, eso no es así. Es un itinerario. Nuestra diócesis lleva ya, yo creo, un año o dos, planteando un itinerario de un año de acompañamiento. Acompañamiento a esas parejas que quieren, digamos que son católicas, católicas practicantes, católicas consecuentes, católicas que van a misa diaria o semanal, pero que viven la fe de un modo muy vivo, a esas parejas se las acompaña. Para las otras sigue siendo igual. O sea, no va a haber un cursillo de 3 años. Eso no, que está fuera de toda duda. No va a existir ese cursillo.
Perdón, que tenemos más mensajes de oyentes, padre, que esto es uno parar. Esta misma oyente dice que realizó todos los trámites, fue a Santiago muchas veces, llevó testigos, la otra parte no quiere saber nada y aún así no se la concede.
Vamos a ver. Le puedo poner mil y un ejemplos de pareja que la otra parte no quiere saber nada, ni ha asistido, o se ha negado, o sea, y le han dado igual. O sea, yo, claro, no puedo opinar ahí, yo no soy jurista, no puedo opinar cuál es su caso ni cómo fue su caso, pero le puedo decir, de mi conocimiento en mi parroquia, bueno, montones de casos de personas que han acudido y la otra parte no ha querido saber nada y ahí está nulo.
Vale, más mensajes. Nos dice aquí un oyente, pater, vaya comparación, el médico aprende cada día, nadie puede dar consejos ni enseñar algo que no vivió, solo teoría de vuestras ideas, y se lo dice una que lleva 40 años sin curso y aprendiendo cada día. Yo ya decía que esto es como una especie de celebración.
Yo dije que la curación era odiosa y ociosa, ya lo dije yo. Bueno, antes de entrar.
Bueno, y otro oyente última que nos cuestión. Dice sí, última cuestión, perdón, otro oyente que nos dice, a ver si se actualizan de una vez y dejan de decir chorradas como que las mujeres tenemos que estar descansadas para disfrutar de nuestras relaciones sexuales. Solo faltaría que mi pareja me tuviese que llevar a los niños al parque para que yo esa noche pudiese cumplir.
Eso es una chorrada, como bien dice esa oyente, que comparto con ella. Y me parece genial que lo hayan quitado del texto. Pero también diré que ese texto no está elaborado por los obispos, ¿no? Vamos a aclararlo. Hay 10 matrimonios, o sea, en cada diócesis hay una comunidad, de un grupo que se dedica a la pastoral de familia, formado por a lo mejor con un cura y a lo mejor 10 o 12 matrimonios de toda la diócesis, ¿no? En este caso, si es de la Conferencia Episcopal, serán de toda España. Y es en el seno de ese diálogo, yo creo que es una frase un poco, creo, tengo la impresión, porque si no, no lo entendería, que es una frase descontextualizada. Es decir, queriendo decir que la sexualidad, aquello que se decía antiguamente, que la mujer debe que cumplir con el varón, el hombre, eso tiene que desaparecer, como ha desaparecido y como es lógico. Y ser algo más que una mera sexualidad, sino que la pareja tiene que creer y tiene que el hombre compartir trabajo, compartir tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene razón esa señora, que es una chorrada, y a mí me lo parece. Uh-huh.
Estupendo tenerle una vez más en el programa, padre José Carlos Alonso, y además yo creo que es necesario hablar de estas cosas y hablarlas con la claridad con la que lo hace. Gracias y buenos días.
Muchísimas gracias. Y a los oyentes por participar.
Y tanto que sí, que también forman parte, sin duda ninguna, del programa.